Este episodio es presentado por Whiplash Agency. Gestiona tu visa. Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes a través de patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ella es Marí!
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
César Muñoz.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Podcast Alcohólico de Confianza. Nos reiremos de esto. Salud, muchachos.
Salud.
Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué cuenta con Sergio Milinski, nuestro asistente de producción? El señor Goldblum es nuestro diseñador. Y Whiplash Agency, que es nuestra agencia digital, que les recuerdo, en su cuenta de Instagram están regalando logos. Si tú tienes un emprendimiento, una empresa, o tú quieres un logo para ti, porque ya, bueno, vaya y coméntela y seguramente va a ser ganador de uno de los logos que está regalando Whiplash Agency.
Quiero un logo con mi nombre y ya. No llama intensa, un logo con mi nombre.
Llegó la cata musical, que yo te voy a decir. Vamos a empezar una vez. Mea culpa. Porque debiste haber sido invitado a este programa de hace mucho rato.
No, yo fui invitado hace rato y no pudimos coincidir.
Nunca se cuadró.
No es falta de cariño.
En honor a la verdad.
Claro.
No es falta de cariño. Te quiero con el alma.
Mira, qué maravilla, César. A César lo conocemos de atrás.
Es verdad.
Sí, hace un rato.
¿Cómo se llamaba el show que tenías con Iván Aristigueta y Bobby Comedia?
El Efecto Chicharra.
El Efecto Chicharra.
Que ahí fue. Bueno, yo creo que de ahí es que yo los conozco a ustedes.
Sí, a eso, porque puede haber sido.
Tú nos entrevistaste.
Claro.
Que hablaste como mexicana.
¿Por qué?
Bueno, porque tú hacías cosas en tu programa de radio y entre ellas era.
Qué normal, discúlpame. Ya yo ni me acuerdo de eso.
Y después que terminaste de hablar en mexicano, que dijimos que bien te sale el acento, dijiste, es que yo quisiera hacer stand-up. Entonces estabas haciendo como una demostración de tus habilidades para.
Me estaba vendiendo, estaba haciendo casting.
Entonces, viste que yo. Entonces, bueno, ¿cómo hago para hacer stand? ¿Tú crees que no? Yo no debería hacer stand. Bueno, sí, no, mejor no hago.
Mira
no hago.
Tú, sí. los inicios de mi búsqueda.
Esa era la intención.
Ah.
Tenías las intenciones.
Fíjate, nunca he usado el acento mexicano para nada en mi vida.
Bueno,
y creo que de hecho me sale. De hecho,
hemos ido a México, no lo he usado.
Y creo que me sale bastante mal. Yo creo que tú puedes ser un buen juez de eso, pero creo que es bastante mediocre mi acento mexicano.
Mira, entonces ya son unos años que estás haciendo. O te dedicas al mundo de la comedia y el stand-up, ¿no?
Sí,
porque
bueno,
eso es que estamos hablando.
Bueno, a ver, el primer show de comedia que yo hice en mi vida, tienes drum roll ahí, tienes.
No.
Para decirte el
pero
año.
Pero lo pongo en rojo.
1987. Fue el primer espectáculo.
Estoy tentadísima a preguntarte tu edad porque yo tenía 7. Yo tenía 7.
Yo era muy niño, pero yo tenía 17 años. Y
mira, aquí van a aparecer cosas sobre. Es que te voy presentando.
Mira, sí.
A nuestra gente que va apareciendo.
Te van a ir mostrando
el archivo, ¿eh?
En Santa Rosa de Lima.
¿Cómo es que se dice? Un blast from the past.
Exacto, ahí está.
Sí.
Ok,
sí.
Entonces volvemos.
Entonces 1987. Tú tenías 17 años y estabas.
Tenía 17 haciendo... años, yo cantaba con una agrupación que era la Alpargata Cantorum. Fue
claro.
Mi primer trabajo. Y en estudio Mata de Coco. Se hacían, primero se dictaban talleres, se dictaban clases, que eran desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces veíamos expresión corporal, veíamos canto, veíamos teatro, veíamos todo esto. Y después a las 9 de la noche comenzaban los ensayos del Alpargata Cantorum, que eran con una vocalización, después montar las coreografías.
Usted, un muchacho menor de edad, ¿hasta qué hora estaba en la calle
pues
cantando?
Yo me presentaba con permiso de mis padres.
Claro.
Para poder, no, mentira, pues yo empecé con ellos. Entonces, yo tenía 16 años. Entonces, fue a principios de 1987.
¿Cómo llegaste ahí a los 16 años?
Porque empecé a tomar clases con Roberto Fuentes, que era el director.
Ajá.
Y entonces, era el director de la agrupación. Y un día me dijo, ¿quieres pertenecer a la Alpargata? Y entonces, nada, empezamos a presentarnos.
Ok.
Y ¿tú sabes? Fue mi primer trabajo haciendo
wow.
Comedia.
Yo siempre, hemos intentado siempre en el podcast, para una nueva generación, de rescatar este tipo de cosas. Para toda gente que no tenga ni idea de la...
Vieja generación.
Alpargata cantaron Taquititá.
No.
¿Eran dos gentes distintas?
Son dos cosas distintas.
Okay.
La Alpargata Cantorum era una agrupación coral que salió por unos versos de Miguel Otero Silva, que los llaman los versos sacrílegos de Miguel Otero Silva, que se lo dedica a los santos.
Okay.
Y entonces le hicieron unas adaptaciones con música venezolana y esta coral empieza a cantar. Y así empezaron a incrementar el repertorio.
¿Estás en esa foto?
Es la Alpargata Cantorum, no lo sé.
¿Cómo se llamaba el
Menaje en Belil?
Menaje en Belil,
era el presentador y ahí falta Roberto Fuentes.
Bueno, y eso, seguramente sacará más fotos. Ok, ajá.
Bueno, entonces, Y muy inspirada en el humor de Lelutier. Sin llegar al nivel de Lelutier, porque Lelutier es un... No solamente el nivel de ellos es muy alto, sino que necesitaban también un nivel en el público bastante alto para entender todos los chistes, claro, que hacían ellos, ¿no?
Pero había esa similitud en el humor absurdo detrás de lo...
Lo formal.
De lo formal, de lo serio.
Claro, ahí está. Menahem era un personaje excelente para eso, porque era un señor que no se reía nunca y decía todas las barbaridades y eso generaba mucha risa. Entonces, el primer día que yo trabajé fue en Mata del Coco, uh-huh, que era un lugar para 1,200 personas, estaba full, y eso era algo que yo no había experimentado nunca. Entonces salgo a escena y empezamos a hacer repertorio y la gente se empieza a reír. Yo digo, no lo puedo creer, no aplauden, sino que se ríen.
Tengo un superpoder.
Y entonces, bueno, yo era parte como de un elenco, ¿no? Claro. No, yo no sabía si yo lo tenía, pero lo estaba viviendo, claro, las bondades del
superpoder. Lo presenciaste.
Sí. Y entonces yo sentía que las risas te pegaban aquí en el pecho, y esta cosa es maravillosa. Claro, yo no era cómico, yo era parte de un ensamble grande, pero le agarré el gusto, y esto es increíble. Y además, el conde del Guácharo se presentaba con nosotros, y fue la primera vez que yo vi sentado en el público, porque él abría el espectáculo y después venía la alpargata. Entonces nos sentábamos, o cerraba en, no sé, el caso que no estamos actuando.
No te lees mucho el micrófono y porque dicen que no se escucha. Ajá,
y nosotros nos sentábamos a ver el show del conde y decía, ¿cómo es posible que este señor solo,
sí,
solo tenga dominado a todo este público y todos estén muertos de la risa? Y después también nos presentábamos en un lugar que se llamaba la Guacharaca.
Claro, que ese fue como el nido ahí. El
hub de toda esta
de toda esa generación, ¿no?
Y entonces
Emilio, Callito.
Correcto. Y era presenciar esto, pero a nivel de bar.
Claro.
Que es otro pulso. Entonces eso yo lo hice por unos años. Después la Alpargata se disuelve y Menahem decide armar otra agrupación.
El Foliberguet.
Que es el Foliberguet Taquitita. Lo llamó Los Hijos Bastardos de la Alpargata Cantorum. Como para que la gente entendiera que el elenco venía de allí. Mm. Y fue mi primer trabajo como músico, como arreglista. Pues escribí los arreglos vocales de la agrupación y dirigí al grupo cuando yo tenía ahí 19, 20 años. Y entonces por eso es que son dos entes distintos.
Ya.
Pero claro, mi rol era más como músico que como comediante, aunque este elenco ya era de tres personas solamente. Uh-huh. Trabajábamos allí y también participábamos en los sketches y lo que se iba a hacer, pero digamos el fuerte mío era la música.
Yo creo que lo más recuerdo de la agrupación era verlos en televisión en programas como Almorzando con Orlando. Sí. Creo que era como el lugar donde más
ese fue el,
puede como, que aparecían.
Ese fue el lugar donde la agrupación se dio, uh-huh, a conocer. Pero después hubo un momento, un auge digamos en tiempo corto, pero hubo un momento que sí tenía mucho auge la agrupación, que de hecho hubo días que decíamos estábamos en los noticieros al mismo tiempo en todos los canales, en los tres que había.
Payola noticiosa. Ah.
Más para nada. Que tú veas, desde aquel entonces.
Ajá.
O sea que desde el comienzo estás, porque es comedia musical.
Es comedia musical, sí.
Que es completamente
otra cosa.
Otra cosa. Es otra vertiente. Es una cosa muy interesante.
Al principio, porque necesitas talento musical.
Para empezar. Pero nosotros hemos intentado esta ira de despedida. Tenemos cuatro cancioncitas con la guitarra.
Y bueno.
Hacemos lo nuestro. Pero
de esas cuatro canciones, por lo menos una me pelo en algún momento. Dígalo.
Coño, sí.
Increíble.
No, pero siempre lo importante es lo que se va a decir. O sea, la música lo que hace es que realza. Porque humor musical per se, Lelutier sí lo tiene, porque ellos hacen chistes con la música, ellos hacen chistes donde tú tienes que tener referencias, por ejemplo cuando hablan el vals del segundo y entonces hacen una descripción de 6 minutos de lo profundo y lo increíble que es la pieza y de repente cuando suena la pieza es tum chan chan plan, se acaba. Entonces claro, toda la verborrea que precede, claro, a la pieza musical es una parodia de la descriptiva que se hace de las obras musicales. Ajá. O sea, de la cantidad de paja loca que pueden llegar a decir para describir el movimiento tal de este compositor.
Okay.
Entonces, se están burlando de una cosa de referencia de la música clásica. Es un humor musical que tiene que saber de música, tiene que estar metido dentro del músico.
Y aparte que son virtuoso.
Humor de nicho.
Humor de nicho.
Sí.
Sí, sí.
Sin embargo, mira...
Pero, tienen también muchas cosas...
Cautivados, o sea...
Son increíbles. Sí. Para mí son...
Que por cierto, este año tiene la gira de despedida.
Ah, sí.
Y que tiene una gira de despedida ya, porque bueno, ya murieron...
Es por eso que estamos compitiendo con las entradas en tantos lugares. Son dos despedidas de grandes andando
simultáneamente. El maestro Mastropiello. me encanta la luthier y es increíble. Ah, pero ¿qué hiciste tú entonces desde el Folibergué hasta que apareció el GPS carupanero?
Puede ser una de las cosas que más la gente tiene referencia con tu nombre, ¿no?
Sí, vainas virales del GPS carupanero y no, y el tema que tenías con Erika y Ana María en la radio.
Yo y que qué.
No, qué fino.
Sí, bueno, de allí yo me fui a estudiar a Boston, fui a estudiar música. Viví 6 años allá.
¿Fuiste
a ti la música te llegó o tú ya sabías que tú querías entromparle?
A mí siempre me llamó la atención la música de una forma desmedida. O sea, mi tío escuchaba música en casa y yo me sentaba y yo no podía creer que eso pasara. Algo que me cautivaba completamente y, claro, esto le pasa a todo melómano, pero además a mí me intrigaba cómo se hace eso.
¿Cómo se generaba?
Yo escuchaba una melodía que me gustaba y yo agarraba un papel y yo trataba de escribir y me daba cuenta que no funcionaba lo que yo estaba escribiendo porque ponía palitos, rayitas, y sea para tratar de recordarla
después. Tu propia partitura inventada, claro, antes de aprender a estudiar.
Que ni yo mismo la podía leer, soy yo niño.
¡Qué bello!
Pero era como las ganas de poder deducir cómo se codifica este lenguaje.
¿Tú me estás oyendo? ¡Qué cosa tan linda!
No. Yo me acuerdo arriba de la lavadora, en el fondo, en el apartamento, con el papelito, escribiendo.
Para ver cómo podías reproducir lo que escuchabas.
¿Y el primer instrumento que tuviste cercanía, cuál fue?
Me metieron en clases de piano. Me imagino
porque... ¿A qué edad?
A los 7 años.
Ok.
Porque me imagino que le recomendaron a mis padres que cuál es el mejor instrumento para que comience el piano. Pero claro, no teníamos piano en casa.
Te saltaste el 4.
Sí, exacto.
Todos comenzamos con el 4.
Pero ellos se pusieron sofisticados y arrancaron con el piano. No había piano en casa, entonces tenían que en la misma escuela de música llevarme para que practicara allí. Y era como poco complicado, claro. Todo. Y entonces de allí, bueno, vamos a comprar una guitarra y me pasaron a clase de guitarra.
¿Y fino? ¿Tripeaste? O sea, ¿hay algún instrumento que dijiste, este tiene mi corazón? ¿O?
No, yo con la guitarra allí, okay. Yo me entregué a la guitarra hasta los 16 años. Y entonces aquí viene la parte, el punto... No, trágica no es la palabra. En las películas que siempre hay un momento así.
El clima. Claro, el parteaguas, la cosa.
El conflicto.
Claro. Este parteaguas.
Anótamela ahí, por favor. Finalizando este podcast, mira, arriba.
Arriba, papá. Increíble.
Mira, a los 16 años yo tuve una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es una... se te dañan todos los nervios que salen de la médula y quedas paralítico.
What?
Y entonces perdí motricidad, me podía mover muy poquito y todos los músculos se atrofiaron. Y cuando, después de un año que duró ese proceso, cuando retomé la guitarra, ya no la podía tocar. O sea, ya perdí la habilidad motriz que había ganado cuando no es que yo era un concertista, un virtuoso, claro, pero tocaba.
¿Cómo te curaste de eso? Y perdóname, pero es que ahora estoy...
Es un virus. Okay. Entonces,
como The Last of Us.
Sí, lo tienes, no. Pasas el proceso y después del proceso, bueno, el cuerpo se va recuperando.
Ok. Sí. Es como tiempo que necesitas como para reconectar
mientras,
otra vez.
Sí, mientras más joven te da, es más tranquila la recuperación. Si más edad, es más riesgoso. Y la parte riesgosa que no me tocó a mí es cuando tocan nervios que controlan órganos vitales. Entonces, claro, si llegara a afectar a un nervio que controla el estómago, entonces ahí vas a tener un problema realmente serio. Lo mío fue totalmente motriz.
¿Y cuándo fuiste diagnosticado esto?
Eso fue... yo tenía... Fue en el 85, 86.
Niño.
Sí, o sea, empezaste a tener problemas para agarrar las cosas, para...
No, lo primero que sentí yo, estábamos jugando softball, me acuerdo. Era muy joven para jugar softball, pero estaba jugando softball.
Exacto. Sí, sí, te falta una barriga y una cosa para jugar softball.
No, a los 15 años uno jugaba softball solo por la cerveza.
¡Deporte!
Y... batié y recuerdo que había bateado duro, o sea que tú esperas que la pelota se desplace y cayó justo enfrente. Y decía que raro porque había como algo que no tenía sentido.
Porque tu esfuerzo había sido...
Sí, mucho más grande que eso que había sucedido. Y cuando empecé a correr, tardé muchísimo en llegar a primera y todos creían que yo estaba bromeando. ¡César, pero por qué haces eso! Porque resulta que el hecho de que la pelotita haya caído aquí confundió a todo el mundo. Entonces me daba tiempo de llegar a primera. Claro. Pero en lo que empiezo a correr, no llegué. Bueno, César, tú siempre con tu chévere de broma, mira, no llegamos. Y yo, no, es en serio. Mira, es que no sé. Y entonces brinqué brincaba con mucho esfuerzo y me despegaba poquitito del piso. Y entonces ese fue como el primer síntoma. Pero claro, a esa edad tú no consideras que nada es serio.
Claro, claro.
Y eso fue, ya, o sea, progresivamente, hasta que ya no te podías parar de la cama, pues.
¡Qué cabilla!
Sí, pero de niño, nuevamente, es como uno no cree en la muerte, uno no cree en la tragedia, uno no cree en nada de eso, uno se cree invencible y en consecuencia te conviertes en invencible.
Claro, porque no estás pensando en se jodió mi vida, ya nunca más podré caminar, simplemente estás viviendo el proceso en presente,
esto
como
que esto va a pasar.
Tengo que salir de esto.
Déjame vacilármela, me queda esta anécdota. Era mucho más grave de lo que yo estaba asumiendo, uh-huh. Que lo estaba asumiendo con irresponsabilidad, pero en este momento la irresponsabilidad fue totalmente sana.
Total.
Fue lo mejor que me pudo pasar.
Entonces, ¿reaprendiste a tocar instrumentos?
Sí, volví a agarrar la guitarra. Por supuesto, yo recordaba las posiciones, las manos, pero ya no tenía la habilidad. Entonces, claro. me quedé con los acordes y me quedé como instrumento informal. Y después, entonces, retomé el piano y quedé ahí, bueno, entre la guitarra y el piano.
Y ya poco después entraste a la agrupación y ya tu vida comenzó a ser profesional prácticamente.
No, y después de ahí fue entré en la universidad a estudiar.
Ajá, te fuiste a Boston.
En
Berkeley. ¿Fuiste a Berkeley?
Berkeley, sí.
Berkeley, perdón. Ajá. Berkeley es el basquetbolista.
No, es que
Charles Barkley.
No, es que está Berkeley y hay unos que los pronuncian Berkeley, que es la que está en California. Entonces,
depende del acento.
No, y además que se escribe distinto.
Porque Boston tiene un acento, déjame decirte. Sí,
Boston.
Boston, ¿eh?
Boston, will you drink a cup of coffee?
Es rarísimo, es como le mete, como hay mucho irlandés allá, no, como descendiente
de la herencia,
y tal,
sí,
claro,
sí,
la herencia. Y los de California tienen otro acento completamente distinto, ¿no? Sí. Lo va aprendiendo con el rato.
Entonces te fuiste a esa universidad.
No, me fui a esa universidad. Porque había mucha gente internacional y el acento no era tan presente.
Ok. ¿Y eso es una carrera tal cual? ¿Son cuántos años?
Son... Yo hice 5 años. Tú puedes graduarte en 4 años. Pero yo hice un diplomado, después hice la licenciatura. La diferencia es que en el diplomado ves solamente materias relacionadas con música. Y con la licenciatura tienes que ver todas las materias desde literatura y todas las historias y toda esta parte para que sea un degree.
Okay.
Para que sea el grado universitario.
Y cuando vuelves a Venezuela, ¿qué te pones a hacer?
Cuando vuelvo a Venezuela...
Música para comerciales.
Sí, lo primero que hice fue música para comerciales. Okay. O sea, armé una banda, empezamos a hacer como un grupo de fusión música venezolana.
¿Cómo se llamaba?
Los Caraqueños.
Ok.
Estaba Rafa Gómez,
¿de dónde eran?
Éramos maracuchos todos. Uh-huh. No, pero estuvo buena. Estuvo
no,
buena,
voy a...
Estuvo
buena la
película. Yo llevo esas cositas.
No, vale, chicos.
Tontita. Tontita. Soy muy, 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 muy chispeante. Yo tengo esa chispita así, tú sabes, activa.
La jocosidad.
Ajá, soy muy jocosa.
¿Y algún tema de comerciales que haya quedado así como para la historia?
No, no me digas que tú hacías Lumi, 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 ilumina tu vida.
No.
Lumi, Lumi.
Hacías Bahía. Bueno, ser Pedro Castillo.
No, ese es más reciente. No, hice unas campañas, RS21, Oscar Mayer, es que eso era, es una producción que te van diciendo, mira, necesitamos esto para mañana, esto, claro. Hazme esto, no nos gustó, hazme otra. Óptica Bear, tenía una que era con un silbidito, pero...
Claro, pero mírame como la basurita que guardo en mi cerebro, que guardo bastante.
Me guardo.
Tú me dices Óptica Bear y de una vez me viene, tu mirada me vuelve loco,
ubiru. Pero fíjate que no.
Para esa, verte, no, solo no, quiero
después,
verte así.
Después que esa canción fue un éxito, querían otro éxito, me llamaron a mí y no lograron lo mismo.
Bueno, pero...
No, porque esta era silbada. Era una versión silbada que no recuerdo.
No pasa nada. Okay.
No recuerdo. No tuve éxitos. No, pero
no tuviste pero... compartir disfruta.
En Blue Rose. Cerebro increíble.
pero me dio de comer por muchos años. Y después hice música para cortometrajes, algo de cine, telenovela. Hice con Padrón, La Mujer Perfecta, que fue la última novela que hizo Leonardo en Venezuela. Uh-huh. Y fue la última novela en que yo trabajé porque justamente allí yo había comenzado a ir a Teatro Bar a vacilar los días lunes, a hacer rutina.
Exacto, los micrófonos abiertos de George.
Exacto, entonces me empezaba, es que escribía algo, entonces iba allá y hacía rutina. Y ahí empezó, sin querer, una etapa de mi vida haciendo
de comedia.
Exacto.
Pero ¿quiénes eran tus referencias para esa época? O sea, porque... lo hemos hablado con un montón, aquí han venido los rocheleros, aquí han venido la escuela, ¿cómo se llaman? Los que salieron de esa época, de ese curso de Laureano, de todo eso, hemos hablado con el mismo George, de que hemos puesto como el boom del stand-up venezolano, sobre todo caraqueño, entre el 2008-2009, cuando George regresa a Venezuela, empieza a armar ese circuito, y a la misma parte están pasando eso, los cursos de Laureano, está pasando también lo que abre luego Carlos Sicilia, ¿sabes? Como que un montón de cosas. Pero antes de, el humor en Venezuela era o hacer comedia en radio, o hacer joda en radio, tipo el show de la mañana, el monstruo de la mañana y tal, o los programas de sketch. Esa era la única. Pero
ellos lo que hacía el Conde, lo que hacía Emilio, claro, lo que hacían Laureano, que eran ellos solos parados.
Pero no le llamamos estendo, yo no le llamaba eso
estendo. Exacto. Claro, pero parece que cuando se acuña un término en algún lugar, también se pretende ponerle, empezar a definir qué es el stand-up. O sea, al final del día es comedia. Tú te paras y tú haces todo lo que sea necesario para que la gente se ría. Y en algún momento van a funcionar unas cosas, va a pasar el tiempo, eso va a quedar caduco y vas a tener que inventarte otros recursos para que la gente se ría. O sea, había un momento cuando Steve Martin comenzó que se utilizaban muchos props y se ponía la flechita en la cabeza y sacaba el baño y pegaba y hacía muchos absurdos. Y claro, llega un momento que quizás los chistes se hacen predecibles y ya tienes que reinventar. Entonces, de pronto se volvió más la propuesta personal. Yo solamente hablo sin utilizar ningún tipo de prop. Entonces, está el tipo que hace one-liner, que dice una línea que da risa, otra línea que da risa, otro que habla de su vida, el otro que hace más de observación, pero todo eso se va dando con el tiempo. Al final del día es una persona que está parada allí procurando la risa del público. Eso es todo.
¿Y quién era ahí tu top para aquel tiempo de influencia del stand-up?
Yo no sé si yo tenía, o sea, sentí una gran admiración por Jerry Seinfeld, pero sobre todo porque yo fui fanático de la serie. Y entonces, claro, y él contaba un poco su vida como artista de stand-up.
Hacía stand-up en las entradas y las
series, exacto. Y de hecho entiendo que muchos de los episodios se basaron en rutinas de él. Entonces, claro, él estaba ahí como un referente importante, pero también el mismo Conde, Emilio, Laureano, eran mis referencias. Okay. O sea, yo como venezolano, yo tenía estas personas que yo las veía y no me podía creer lo que hacían, como cuando estaba más niño y veía al Conde, y yo decía, no puede ser que este personaje parado allí tenga a la gente muerta de la risa y el control de todo este público. O sea, me parecía un poder del más allá. Total. Increíble, y entonces, ¿no? Claro, cuando yo empecé a hacerlo fue como para jugar, a ver qué se siente vivir esta experiencia. No fue con la pretensión de que yo quiero hacer stand-up y voy a hacer una carrera, sino que lo empecé a hacer. Me compré un libro, el Comedy Bible de Judy Carter. Me acuerdo que Iván Aristeguieta, que era mi amigo, vivía en Valencia, y yo le dije, mira, tengo un libro que tiene un método para aprender a hacer stand-up, pero tienes que tener un compañero. Y Iván y yo en la fiesta nos poníamos a echar chistes al final, que me da risa eso, porque yo ahorita, tú me preguntas un chiste, no me acuerdo de ninguno. No sé ninguno. Pero antes nos poníamos él y yo a echar chistes al final en la fiesta. Entonces, bueno, como era el compañero de chiste, él era mucho mejor que yo, vamos a hacer este método. Y entonces así fue que empezamos a hacer show juntos y inventarnos esta cuestión juntos. Lo demás fue pasando realmente de forma orgánica.
Sí, porque sabes que de esa primera etapa, de luego de Micrófonos Abiertos, creo que vino una etapa en la comedia venezolana que era de juntes, de shows grupales. Mi País, Tu País, que era George, Briseño, Led y José. Estaban ustedes con el Efecto Chicharra. ¿Sabes? Era como. Y luego se fueron dando varios que eran eso, juntados, y luego que cada quien fue como brillando por sí. Sí.
Bueno, que una estrategia, lo mismo que las colaboraciones en la música.
Total.
Para llenar un teatro uno solo es mucho más complicado que si hay tres personas haciendo convocatoria.
Claro, claro. ¿Y sigues en contacto con Iván?
Sí, sí.
Porque es una mega estrella en Australia.
Sí, bueno, pero es una estrella a la altura de la estrella que él es. Estábamos testeándonos ayer. O sea, estoy en contacto constante con un gran amigo, uno de mis mejores amigos. Y le va increíblemente bien, y lo ha hecho con mucho esfuerzo, con un sentido de riesgo muy grande. Y una presión también muy grande. Y lo que ha hecho es impresionante. O sea, sí. La comprensión de la cultura donde está y la solvencia que tiene con el idioma, con el timing, con todo. Es impresionante.
Bueno, le recomiendo porque en su canal de YouTube montó sus especiales anteriores, el Sausage, que era muy gracioso. Pero creo que el nuevo está montado en la plataforma de Paramount. O sea, como el más reciente está en Paramount.
Joder, sí, qué fino.
No sé si está en todo el mundo, sino la versión de Australia, pero...
Qué cool.
Pero muy cool. Sí. Entonces se armó el Efecto Chicharra. Y eran ustedes tres. Yo sí. Recuerdo que yo estaba haciendo unas cosas aquí en Miami en 2011 y celebré mi cumpleaños con ustedes.
Ah, sí, yo me acuerdo.
Nos fuimos a ver y tal.
Yo dije que si no podíamos a otro sitio, que la música estaba muy dura.
Ay,
típico de
me
César.
Me encanta.
Típico de César.
Anciano desde joven.
Totalmente.
A esta música me perturba.
Esta gente. No podemos hablar.
Pero ¿verdad que uno va a un sitio es para hablar?
Claro.
Total de acuerdo.
O sea, si uno va a un sitio a bailar y a tomar y a echar broma, estoy de acuerdo.
Claro.
Pero si vamos a conversar.
Quiero conversar. Claro. No quiero gritar.
Hay unos sitios, fíjate que yo amo Buenos Aires. Y he ido muy poco para lo tanto que me gusta. Pero hay muchos sitios para hablar. Y entonces un lugar inmenso con mesitas chiquititas donde te traen vinos y cositas para picar riquísimas. Y además un sistema de sonido donde hay parlantes pequeños por todas las paredes. ¿Qué? De manera que tú no escuches las conversaciones del lado.
¿A qué?
O sea, tienes una cortina sonora que te permite hablar libremente. O sea, lugares que son para hablar. Y tú, por supuesto, traes otra cosa.
Hablatorios.
Para, hablatorios.
Bueno, aquí en Wynwood.
Perdóname, ¿qué idea de negocio tan bestial para esta ciudad?
Y haberlo dicho al aire, Dios mío.
No te preocupes. No te preocupes. A lo mejor aparece un emprendedor que más bien se asocia. Wink, wink. Bueno, mira, ya que hablas del ruido y de cómo eres de bueno, de cómo necesitas tu espacio auditivo y tu tranquilidad, hablemos de tus vecinos maracuchos.
Oye, para el foso, de una vez. A buscar problemas.
A mí me encanta el problema. Ajá, yo soy cool macula, amo el peligro.
Te la puedo poner todavía más fácil.
A ver.
Yo vivo con una maracucha.
Oh. Ah, oh. Oh.
Mira, se puso aún más peligrosa la conversación. No, estábamos hablando de que tus vecinos te ha tocado mandarlos a callar, pero siempre chévere.
Claro, yo tal como te lo dije antes.
O sea, no
yo
siempre le digo vecino, vecino, sí, coño.
Oye,
favor.
Disculpe, yo lo sigo queriendo, pero son las 4 de la mañana y mañana es miércoles, y algunos nos tenemos que parar temprano, o sea, de verdad que no, o sea,
bueno. Perdoncito que te rompa la fiesta, pero de panita puedo dormir.
Pero bueno, sí.
Que es un tema raro, porque si entonces tú te quejas, eres el quejón, el amargado, el viejo, el que no disfruta, el que no deja a los demás vivir.
Exacto.
El metiche. Y por el otro lado, la persona que está no permitiendo que el otro descanse, no, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el adjetivo?
Claro, bueno, lo que pasa es que yo recuerdo, yo crecí arriba de un salón de fiesta.
¡Ah, carajo!
¡Coño!
Sí, yo vivía en el piso 1 mi cuarto estaba arriba del salón de fiesta. Y yo, en mi infancia, estuve resignado a que los viernes y los sábados mi cama se movía, pero no por razones lindas, sino porque el boom, boom, boom retumbaba en el cuarto.
O sea, y te sabes todos los merengues y todas las salsas.
Claro. Entonces,
Y yo decía,
pero no puedo creerlo. O sea, no puede ser que yo no pueda dormir. Claro, después, cuando yo fui más grande y yo me iba de fiesta todos los fines de semana, no me enteraba que habían fiestas
porque no
yo estaba
llegaba,
en otra.
Claro.
Exacto. Y en algún momento yo hice mi fiesta y también armé mi escándalo y no me importó porque yo soporté muchos años, me merezco hacer una ahora yo.
Claro, absolutamente, a pura revancha.
Mira, es lo que llaman, aquella cosa que llaman sentido común, ¿te suena?
Que lo hemos hablado mil veces que no existe, chico.
Sí, el sentido común.
Sentido común es un constructo social.
¿Es común qué?
Es que es común dependiendo de lo que es común para ti. Claro, tu sentido común, si creciste con una fiesta que la vainas hasta las 3 de la mañana, tu sentido común es que se fiestea hasta las 3 de la mañana sin problema.
Tanto fue que te viniste para los Miami.
Donde las construcciones están hechas de cartón.
Exacto.
Sí, se escucha todo.
Todo.
Te escuchas tú. O sea, tú vas al baño y vas al cuarto y te escuchas en el baño. El eco que quedó allí. No puedes, eso soy yo cepillándome los dientes.
¿No te pasa que a veces escuchas tus propios pasos en el piso y dices que...
Me da miedo. Sí.
Yo soy un gigante. Bum, bum, bum.
Claro, eso lo viví yo cuando llegué a Boston por primera vez. Que había muchos ruidos que yo no entendía, empezando por el de la calefacción, porque el primer apartamento donde yo viví era una calefacción de esta que es de presión.
Ajá.
No de deprimido, sino de que genera una presión y entonces van empujando como momentos de aire y eso suena como quien le golpea con un martillo algo de hierro, entonces suena tan, tan, tan.
Mientras está tirando el aire.
Sí, porque está. Pues funciona a presión. Yo realmente no sé cómo funciona esa calefacción, pero es una calefacción muy vieja. Es un edificio que debía ser de 1800.
De eso que se ven que tienen como los radiadores ahí en la sala.
Ese radiador.
¿Eso suena así?
Ese suena así.
Okay.
Entonces, yo llegué, yo no tenía todavía ni colchón, yo dormía sobre el saco. Entonces puse el saco y tenía el saco, un boombox con un disco. Y entonces, puse la verdad mi primera noche en Boston. Y me acuesto sobre esto y de repente escucho ¡pam, pam!
carajo.
Morí. Se morí. Quemó esto esta va vaina. A flotar en cualquier momento. Me paré y amanecí en la tina.
Ay.
Así. Ay. Y al día siguiente todo el mundo me hacía... Acostúmbrese, señor, porque eso suena así, eso no está mal. Llega un momento que te arrulla, que claro. Eso es lo loco.
Sí,
llega que un momento te acostumbra, te tienes que resignar.
Tiene
que
mira, pasar. ¿En qué año te viniste para los Miamis?
A Miami vine en el 2013, en marzo del 2013, o sea, estoy a punto de cumplir 10 años.
O sea, estaba George.
Estaba
Chiquinquirá
George.
Y ya.
Y Camila.
No, y además, haber llegado en ese momento, para mí era muy importante la presencia de George porque era un aliado.
Claro.
Con George yo fui a IKEA por primera vez a comprar los muebles. Fue que me enseñó, mira, aquí está esto, aquí está esto otro. Hicimos un espectáculo que se llamó Otro Cuento Chino en el Teatro Trail en esa época. Él estaba ahí en la salita Catarsis. Ajá. ya tenía una convocatoria importante,
claro,
allí, porque el pulso de lo que ha hecho George es una cosa increíble. Hermosa. Uh-huh. Hermosa, y además que lo ha hecho a partir de una convicción total de su propuesta, que me parece que es lo más grande que él hizo.
Claro. Uh-huh. Lo más punk totalmente, de que estábamos todos los que pensamos alguna vez de seguir trabajando este asunto, no, que tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que cambiar tu estilo, tienes que cambiar el acento, bla, bla, bla. Y él dijo, no, yo puedo aquí como hablo, como lo mío, y aquí está. Y no solamente pulió con los venezolanos, sino que ahora con a todo el mundo. Pues. No,
pulió el personaje. Exacto. Y lo elevó a otro nivel por constancia y por convicción. Pero él era así. O sea, yo hice trabajo con George en Venezuela. Me acuerdo que una vez estábamos en un sitio y teníamos era creo que una boda. O sea, era el peor contexto que te puedes imaginar. Teníamos una piscina enfrente.
Para hacer stand-up.
Y sí, y la gente en el fondo allá.
¡Ay, no! Y entonces, los corporativos que le llaman.
Y entonces...
La privados. Fiesta privada.
Yo le digo... yo le digo, George, suspendemos. Y él me dice, ¿qué? Pues no hago nada. Si quieres voy yo primero. Y se para en esa tarima. La gente nada. La gente estaba perdida. Nadie lo estaba viendo.
Porque tenían una piscina por medio.
Pero si hubiese una sola persona viendo a George en ese momento, habría tenido la sensación que estaba en un teatro lleno de gente. Esa persona era yo, que estaba en una mesa viendo a George haciendo el show que ya yo me sabía de memoria.
¿Y tú?
Sí, bueno. Bueno, si él hizo eso, me toca a mí hacer lo mismo. Y si George se sentó, ahí yo hice mi show.
Pero nadie los miraba, ¿no? Gente en su peo.
Camila Canaval estaba allí. Ella se paró. Crédito para Camila que estaba allí. Esa fuerza, esa convicción que él tenía, que no importa lo que esté pasando, yo estoy allí, yo lo hago, no importa lo que pase, es en gran parte lo que ha hecho que suceda todo lo que ha sucedido con
sí,
él.
Sí, sin duda.
¿Entiendes? Vino la pandemia, la gente no estaba y él estaba allí siempre. O sea, uh-huh. Tiene una fuerza de constancia impresionante.
Total.
Y claro, tiene también la inteligencia de ir creciendo a partir de lo que él es. Porque no es que no ha modificado. O sea, él no se ha adaptado a lo que los demás han querido, sino que él ha comprendido cómo él puede coincidir con el resto de la audiencia. Y eso es un proceso muy exquisito, muy quirúrgico, que él fue logrando, y además desarrollando esta habilidad de hablar de lo que sea de forma increíblemente hilarante.
Total. Todos los jueves de su vida.
Sí.
Increíble. Ahora, pero tú cuando te vienes, coño, ya habías hecho un nombre en Venezuela, ya estaba sonando, eras recurrente en los programas de radio, habías hecho las giras, te habías vuelto viral para esa época. O sea, el de verdad, el GPS carupanero es una vaina viral.
Muy viral.
Sí, sí.
Entonces, cuando te llegas acá, ¿cómo, qué con tanto conocías la ciudad? ¿Qué tan, ya venías con una propuesta de trabajo? Porque sé que con los años has logrado y ahora has sido guionista de premiaciones y has trabajado para programas de televisión, te he visto, o sea, musical, has hecho sketch musical para programas en las cadenas de acá. Pero al comienzo, ¿qué tal?
No, primero vienes viendo a ver qué pasa. O sea, yo me vine porque un momento yo sentía mucho miedo de lo que le podía pasar a uno en la calle y, digamos, por un tema de sumar las circunstancias que estábamos viviendo, yo digo, dentro de unos años creo que va a ser más complicado.
Visionario, papá.
Sí, yo no sé. Y no había...
Buen timing.
No hacía falta ser tan visionario, y lo que pasa es que uno no lo quería ver.
Mira aquí esta foto. Entonces, que te ponen...
Mira qué chévere.
¿Qué?
Mira la juventud.
Chiquititos.
Sí, señor.
Chiquititos.
Ajá, ¿te vienes?
Entonces, ¿y esa foto dónde la habrán sacado? Qué
no
bueno.
No sé, con George.
Eso, pero ese es el camerino del Catarse.
Yo creo que sí.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
¿No sale el camerino a catarse?
Sí, es el camerino a
catarse. Ah, verdad, porque está el espejo y el fondo, ajá, se ve la espalda. Ajá.
Sí, señor.
Bueno, entonces, y ese es Gochiril, ese es el que está lanzado como alcalde del Doral ahorita, ¿no?
¿Gochirila? ¿En serio?
Ese señor que está allí, sí.
Y me acuerdo, aquí tienen otra foto con Erika.
Ahí estábamos recién llegaditos. Dudo incluso si yo ya vivía aquí en Miami o si fueron unas vacaciones previas. Me acuerdo clarito de ese día.
Ajá, tú llegas a la ciudad.
Llego a la ciudad.
Con tu maleta llena de sueños.
Y sueños que no estaban muy claros. Yo lo que quería era estar tranquilo. Yo lo quería estar, no quería estar con ese temor. Y dije, bueno, probaremos y veremos qué pasa. Y el primer trabajo fue dando clases en una escuela de música de unos amigos en Key Biscayne. Fue bien afortunado conseguir esa oportunidad de trabajo allí. Y estuve haciendo eso, no sé, si por 2 años, más o menos, sí, por 2 años estuve. Okay. Y tocando, o sea, yo tenía una guitarra y empecé a buscar trabajo en restaurantes y empecé a tocar, haciendo música de fondo, y fui DJ.
¿Los restaurantes le pagan a esos músicos o esos músicos viven de la propina que la gente les pone?
Yo trabajé siempre contratado por el sitio. Okay. O sea, tenemos los fines de semana.
No, porque a veces, ¿sabes que los restaurantes no le pagan prácticamente nada a los mesoneros? Sino que le pagas tú con tu propina. Sí.
Y no dudo que exista también el esquema donde dicen, no le vamos a pagar al músico, si quieres está allí y pon tu propina. Ajá. Muchas veces lo especifican. A mí no me están pagando, yo vivo y dependo de las propinas
de que estés tripeando y me acompañan.
Mira, uno de nuestros patroncitos ilustres es nuestro querido Daniel Lara Farías, y te tiene aquí una pregunta que, bueno, vamos a hacerle. Yo tengo una pregunta, quiero saber si César ha tenido, tiene o siente tener algún tipo de inspiración en el trabajo del uruguayo Leo Maslía.
Una profunda, increíble y superlativa admiración e inspiración por el señor Leo Maslía. Me parece que...
Fíjate, tú nunca lo has escuchado, Leo.
Es un tipo fuera de serie. De hecho, lo conocí una vez que fue a Venezuela a una fiesta que organizó Sony, okay, el canal, y donde absolutamente nadie le prestó atención. El tipo se paró y dijo, yo no, en estas condiciones yo no me voy a presentar. Entonces, yo subí a pedirle disculpas al camerino. Yo no tenía nada que ver con la organización y fui a hablar con él.
Lo amo más, dice Daniel.
Lo sabía, claro. Lo amo más.
Y entonces fui y le dije, mire, yo soy un profundo admirador de su trabajo. Él hace monólogos y hace... Eres escritor, hay varios libros publicados. Yo tengo un libro de Leo Maslía. Y si quieren buscar algún cuento bueno, hay uno que se llama Cambio de Cabezas, que son dos personas que se encuentran y están aburridas. Entonces, dice, ¿no te procurarías cambiar de cabeza? Y entonces el otro le dice, no tengo ganas de cambiar de cabeza. Pero no estás cansado de pensar lo mismo todo el tiempo. Y entonces, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces cambiaron cabezas. Y entonces se va esta persona explicando lo que se siente estar con la cabeza de otro. Y cuando empieza y trata de hacer memorias, disculpe, que estoy tratando de buscar un recuerdo, pero se quedó en mi otra cabeza. Y entonces...
¿Eso es una obra de teatro? ¿Eso qué es?
Es un monólogo. Esa es la rutina de él. Okay. Es un cuento, pues.
¿Eso dónde se puede conseguir?
Busca Cambio de Cabezas.
¿YouTube?
Sí, en YouTube está. Okay. Y hay otro que es Corriente Alterna, que esta es una canción, pero además el arte de narrar a través de una canción llevado a su máxima expresión, que empieza diciendo, no sé por qué te fuiste así, porque después al poco tiempo te dio por volver, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme, cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó, si al otro día te volviste ahí, no me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esta vez regresarías como la anterior o si te fuiste por busca de amor, y si fue así, supongo que no lo encontraste, fue por eso que regresaste. Entonces la tipa va y viene.
Es una contradicción.
Va y viene, pero llega un momento que la tipa se va y viene tan rápido que lo que se ve es una tenue luz de color que se va dibujando saliendo del cuarto, y en eso viene la señora que limpia con el coleto y pasa el trapo por allí y la borra. Y si con eso se fue para siempre la posibilidad de averiguar cuál es el secreto que viaja en tu corazón.
¡Ay,
caramba!
Es una historia maestra, cantada. O sea, es una cosa del otro mundo. Entonces, wow. Bueno, estoy hablando, por supuesto, de las cosas que más recuerdo y que más admiro de Leo Maslía, pero es un
maestro. Lo voy a checar.
Maestrazo.
Total.
Mira, entonces dices, diste clase, estuviste aquí, empezaste a juntarte ya y a conseguir trabajo en las cadenas de televisión. Como
lo de las cadenas, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya.
No. Para eso es nuestro podcast, igual falta el bono, pero solo que quiero que en el episodio lleguemos a un lugar importante que es la carta musical. Pero
muy bien. La carta musical existía ya para ese entonces, porque yo hacía radio. Yo empecé a hacer una sección con ¡claro! Ana María y con Erika de la Vega.
¿En Onda?
Claro,
es verdad, se me había olvidado.
Ana María quedó embarazada y entonces tomó un permiso y dejó de hacer el programa y me pidió que yo la sustituyera. Entonces estuve, eso fue muy cómico, porque yo que no estaba metido en uno de la radio, de pronto estaba en prime time haciendo radio con Erika.
Que te quiere mucho.
Y que yo la adoro a ella. Uh-huh. Entonces empecé a hacer todo el programa de radio con Erika. Y luego tenían una hora después de este programa, un programa que quitaron, y yo le decía a una de las productoras, pero ¿cómo van? Tenía esa hora así pelada, sin nada, a la gerente del emisor. Entonces me dice, bueno, pero ¿por qué no la agarras tú? Y yo, ¿qué voy a hacer yo? A Bill le decía, pero pon por lo menos alguien que diga el nombre de las canciones.
Un DJ.
Bueno, César, dale. Ah, pues si yo vengo de estar, no sé, 2-3 horas en vivo, no tiene sentido, pero dale. Y me empezó a insistir, y a mí se me ocurrió pregrabar un programa. Hice un especial de Juan Luis Guerra y lo puse for fun. O sea, vamos a ver. Y cuando lo pusieron, que en ese momento la red social era Twitter, en el Twitter empecé a sentir que todo el mundo comentaba. Entonces hice otro especial de Rubén Blades y pasó lo mismo. Y entonces de ahí dijimos, bueno, está bien. Y empecé a hacer el programa todos los días y se llamó La Cata Musical. Entonces nació La Cata Musical para la radio y lo estuve haciendo durante 2 años porque lo seguí haciendo estando aquí en Miami.
Porque era grabado en tu casa, exacto, y mandabas el archivo.
Hasta que la realidad de acá, de esto, no me permitió continuarlo. Y lo dejé. Entonces ahí queda el primer episodio de La Cata Musical.
¿Y quedan todavía? ¿Se consiguen en internet, en la página de Onda?
Algunos existen. Yo los tengo. Y la gente que está en Patreon puede escucharlos.
Okay. Buenísimo ese dato.
Sí. En Patreon de La Cata Musical.
Ok.
Bueno, el caso es que después de allí, uno vive de la caza y de la pesca. O sea, con lo que llaman matar tigre. Hice un dúo con una amiga increíble, Daniela Padrón, que es maravillosa. Entonces ella con el violín, yo con la guitarra, cantando. Y hacíamos absolutamente cualquier tipo de evento que saliera, íbamos y tocábamos. Y yo recuerdo que mi computadora se fundió. En un momento.
Esa época que tú prendes la vaina y no sale manzanita, sino una.
Y un amigo, yo dije, bueno, esto es lo último que me podía pasar. Y me llamaron para hacer un trabajo en Telemundo de curaduría de guiones. Tuve que agarrar todos los guiones de los premios musicales que habían hecho ellos y hacerles como una biblia de lo que me parecía que funcionaba o que parecía que podía cambiar y tratar de estructurarle un poco el trabajo que se venía haciendo. Como para que existiera una referencia para los trabajos futuros. Pero no tenía computadora para escribirlo. Y me prestaron una y un amigo que tenía una tienda de reparar computadoras agarró, la repotenció y me la dio como un regalo. Aquí te dejo, César, tu computadora armada otra vez. Y de paso, te voy a dejar estos códigos que me dieron en la tienda, que yo no sé de qué, deben ser unas aplicaciones para que los bajes, porque sí te hacen falta. Y resulta que los códigos que me dio era uno, un programa de Motion, que es para animar letras, uh-huh, y los otros dos era el editor de video, Final Cut, y el otro era Logic Pro, que es el de música.
Que son plata, pues. Que yo no, son como 300 y pico dólares.
Y que yo había perdido mi programa de música porque todos los discos originales los tenía en Venezuela, uh-huh, que el que yo utilizaba anteriormente, y dice, bueno, tengo este, lo aprendo a utilizar. Entonces, aprendo a utilizar ese nuevo software de música y tengo el de video. Y a mí me llamaba mucho la atención esto cuando ponían 3 personas haciendo, como cantando al mismo tiempo. Y veo un tutorial en YouTube para aprender a hacer eso con el Final Cut. Y con mi teléfono se me ocurrió hacer un tema que fue el burrito mayamero. No es un tema que, o sea, lo hice como algo divertido. Yo decía, con mi burrito mayamero hago Uber por doquier, del Doral al del Rey, vendo seguros también. Entonces, bueno, hago el burrito mayamero. Y lo pongo
haces el trabajo de las tres
columnitas. Yo digo una franela, cualquier cosa, cero iluminación, cero nada, y eso queda colgado allí. Pasan unos meses y recibo una llamada de Univision que están haciendo un programa de humor dentro del departamento de noticias que el presidente de Noticias había visto ese video y que quería contactarme.
Increíble cómo funciona el mundo.
Ay, me encantan estos cuentos.
Estaban Juan Andrés Ravelio.
Nosotros 400 y pico episodios.
Y nada. Y Osvaldo Graziani metidos en la ecuación porque yo estaba hablando con Univision y pasaron el dato.
Okay.
Y entonces, pues, dice, no, que el señor Daniel Coronel te quiere conocer. Entonces, que ¿cuándo puedes? Yo, hoy mismo. Véngase. Entonces, me lanzo para Univision y voy a reunirme con el presidente de Noticias. Simpatiquísimo ese señor. O sea, un sol. Ya no está trabajando allí. Pero bueno, súper amable, me recibe en su oficina, me echa el cuento, que se ha reído, que le gustó, etcétera, etcétera, que tienen este programa y que tienen un músico involucrado. Y salí de allí con mi primer contrato con
Univision.
Y después de allí se les ocurre que, más bien, ya tengo un sketch para cerrar el programa, que tenga que ver con la noticia y que sea como una parodia. Y me daba miedo que con el tiempo que me daban allá en el estudio, que pudiera hacer algo tan elaborado como yo hubiese querido. Y yo les enseño algo que yo había hecho en mi casa, y les pregunto que si eso funcionaría. Y me dice la productora general, me dice, sí, claro, eso está perfecto. Y yo, bueno, entonces déjeme, yo lo hago en mi casa.
Okay.
Entonces empecé a producir el segmento del musical en casa. Ese programa fracasó. Estaba destinado para 13 episodios y duró creo que 6 o 5. Y ahí lo sacaron al aire.
Pero
el segmento final que lo habían pasado en el noticiero, uh-huh, a Jorge Ramos, que era uno de los presentadores, le había gustado. Y entonces acordaron que porque no terminaba yo de hacer los que me faltaban para el resto del programa, y se ponían al final del programa de Jorge Ramos. Entonces tenía 8 vidas más para ver qué iba a hacer con mi vida, porque yo había renunciado a la escuela de música, yo había renunciado a todo. Lo empecé a hacer, se terminaron los programas, voy a la reunión de despedida, donde pues ya hice el último, con el mismo Jorge Ramos, con Daniel Coronel, con Patsy, que era la productora general, y cuando se dice, bueno, muchas gracias por todo, el mismo Daniel dice, pero ¿por qué tú te estás despidiendo? Y la productora general tampoco, se dice, bueno, porque ya este es el último. Y dice, no, pero ¿por qué el último? Y entonces, bueno, ¿hasta cuándo los hacemos? Pregunta la productora general, y él dice, pues hasta que nos voten. Entonces, pues me quedé 4 años haciendo las parodias musicales con el programa Al Punto de Jorge Ramos. Entonces, todo porque se me echó a perder la computadora.
Que en el momento fue una tragedia, y mira la tragedia hasta donde te trajo.
Y después de ahí, estando allí, me llamaron también, mi amigo Sergio Yablón, que es el head writer de Univision, me llamó para que lo ayudara con unos premios. Si tú quisieras escribir alguno de los premios, trabajar en los guiones. Y yo, bueno, sí, yo no lo he hecho antes. Bueno, pero tú escribes, yo he visto tu espectáculo, yo conozco, tú sirves para esto. Y yo, ¿qué premios son? Los Latin Grammy. Y yo, ¿cómo? Tú te podrías ir para Las Vegas 2 semanas y podrías trabajar con nosotros tantas semanas.
No.
Y entonces empecé a hacer los 2 trabajos al mismo tiempo, que fue súper exigente. Y bueno, empecé a hacer eso. Y paralelo, para cerrar el cuento, uh-huh, ya cuestión de guión, hay que cerrar esto de alguna manera. Las personas que escuchaban La Cata Musical en Onda, que era la emisora de radio por donde se transmitía, seguían escribiendo muchísimos años después, 5 o 6 años después, ¿por qué no vuelves a hacer el programa? ¿Cuándo lo vuelves a hacer? Y yo hice como 4 episodios adaptados para YouTube para ver qué podía pasar.
Claro.
Los hice, pues ya no me daba tiempo a seguirlos haciendo, y eso quedó colgado. Y uno de esos videos, que es la historia del bolero, nosotros, que uh-huh, nos queremos tanto, la canté, lo dramaticé, le hice toda esta cuestión. Se empezó a, vamos a decir, viralizar, pero pasa que ya hay niveles de viralización,
claro, sí,
de billones de views, que decir que algo que tiene 500,000 views suena que no es viral, pero bueno, pero para los estándares lo que venía pasando en mi canal era una cosa del otro mundo. Y yo dije, esto tengo que aprovechar.
Claro, tú dijiste, por aquí la cosa.
Y entonces agarré y me puse así con un microfonito y unos audífonos para escuchar la referencia, y empecé a hablar de Stevie Wonder, después hice otro, y cada vez fueron más elaborados, más y más elaborados. El canal empezó a crecer al punto que renuncié al programa de Jorge Ramos para poder apostarle y hacer crecer el proyecto.
Qué brutal.
Y entonces ahí nacen las conferencias en vivo, que es lo que estaba haciendo últimamente. Estoy por sacar dentro de muy poco los cursos online, pero están destinados a solamente aficionados de la música, no es para profesionales.
Okay.
El primero es para la gente que quiere cantar bien en un karaoke. Entonces,
qué buen curso.
Sí, cuéntame.
Innecesario
más.
Por demás, déjame decirte, ¿eh?
Mira,
el mundo necesita gente que cante mejor en los karaoke.
Claro, y en su casa y en la ducha, entender cómo funciona la
voz. O sea, no me des el curso, evidentemente, no des gratis tu contenido, pero a ver, yo no,
pero hay varias cosas que son importantísimas. Ajá. O sea, hay gente que dice, ay, pero qué mal canta. Resulta que está cantando una canción que no le queda bien.
Claro.
Entonces, ¿cómo decir que esta persona sí se ve mal? No, lo que está es mal vestida.
Ajá.
Esa persona, si viene un vestuarista y te dice, no, ponte esto no te queda mal porque tú eres de tal figura, y tú de repente la persona se ve muy bien porque está bien vestida. Las canciones tienen que estar a la medida de la voz de las personas.
De tu rango.
Claro, claro. Amigo, deje de estar buscando
cantar. Claro, entonces tú dices, tú quieres cantar la canción, yo quiero cantar la de Let It Go porque es la que a mí me gusta. Bueno, tu voz no tiene ese rango.
No llega
para allá. Como hay ciertos trajes que le quedan a personas que tienen cierta contextura y que son excepcionales. Uh-huh. Entonces, de la misma forma pasa con la voz. Hay canciones que quedan bien, pero de repente la canción sí te queda bien, pero está muy arriba el registro. Entonces, uh-huh. Puede que, es como decir, este vestido no me queda bien porque a mí el rojo me queda muy apretado. No, el problema no es el rojo, no es el problema es la talla. Entonces hay que cambiar la talla al vestido.
Okay.
Entonces la canción lo que hay es que moverla a tu tono para que te quede bien. Hay una cantante, por ejemplo, que es un icono importantísimo del jazz, que es Billie Holiday, que tenía un registro de voz chiquitito, pero sabía cómo utilizarlo al máximo. Entonces, si tú entiendes eso y empiezas a poner las canciones a tu medida, entiendes cómo funciona el instrumento vocal.
Uh-huh.
Empiezas a conocer cómo funcionan las cuerdas vocales, cómo las puedo sanar si es que están un poquito atrofiadas por desuso o por mal uso, cómo puedo yo entrenarlas para que, porque esto es un músculo. Este es el músculo cricotiroaditonoideo. Ya lo dije malísimo. Cricotiroaditonoideo.
Imagino que en este programa estamos acostumbrados.
Velociraptor.
Sí. Este es el músculo velociraptor.
Perfecto, ese es.
Está en el cartílago cricoide.
¿Y ya estás dando este curso?
Este curso estoy por montarlo.
Okay.
en la Cata Musical Academy. Entonces es para que tú, viendo esto, entendiendo cómo funciona, para que tú mismo creas que sí es posible mejorar la voz y sí puedes cantar.
Yo debía haber hecho este curso antes que empezáramos con la gira.
Ya quedan son 5 shows.
Ya quedan son 5. Ya bueno, ya agarren eso que
soy.
Ya que coño.
Y después de eso, entonces viene el desempolva tu guitarra. Que saca la guitarra que tienes, desempolva tu piano. Y aprende a tocar estas tres cosas que con esto ya puedes hacer música y ser feliz haciendo...
En el bonus, César Muñoz, con la guitarra de Alex Goncalves.
No, bueno, no sé si tengas chance de tocar. ¿Puedes tocar?
Puedo tocar un poquito.
¿Podemos? ¿Y qué? ¿Podemos?
¿Cómo? No, sí,
¿tienes rato que no la tocas?
No, lo que tengo es rato que no la canto, pero...
¿No te acuerdas la letra?
Tú sabes que yo he googleado letras como esa y
aparecen.
Y aparecen. Hay gente... Yo admiro y quiero tanto a esa gente que comparte.
¿Tú vas a tocar?
Que si me dicen las notas, yo las toco entonces. Es que
no
después te cuento por qué. Mira, ya.
Vamos
a ir al bonus. Ajá. Luego de la canción, si la sabemos.
¿Qué letra?
Pero luego del bonus, hablaremos un poco más de la carta musical. Queremos hablar sobre el origen, por favor, porque yo no me sé el cuento del GPS carupanero.
Perdón, estoy googleando la letra del Yoikeke. Yo dije, ¿qué letra? Porque yo sé que yo la he conseguido. Perdón, te interrumpí. Tranquilo. Pero era para que no se viera que estoy aquí
leyendo
mis mensajes.
En el bonus también queremos hablar con César de un cuentazo, de un chismecito que ocurrió para un show que teníamos con Chatén y una canción que estás involucrado tú.
Pero ustedes son más dueños de ese chisme que yo.
Sí.
Bueno, pero yo también quiero conocer de tu lado porque
pero de
todo
like.
Eso a partir de $2 patreon.com/ nos regremos.
El bonus
va a
estar muy bueno.
Mira, ¿sabes la nota?
Ya estábamos allí.
Recuérdame decirle a César antes de empezar el episodio. ¿Te acuerdas que te dije? Recuerda lo que estábamos hablando fuera del aire, César.
Del chinazo.
Ah, el chinazo.
Por favor, o lo hablamos en el bono.
No, ya va, pero hagamos la canción.
Okay. Orden en la pega.
Necesito la letra. Aquí dice YouTube letra, porque espera, me corre.
Jesús, consígueme la letra del Yoikeke.
Yoikeke. Ah, claro, es que yo puse Yoikeke letra y entonces el diccionario entendió que era. Ah, no, tú quieres decir YouTube letra, ¿no?
Ah.
Claro, el diccionario siempre
sabe
tiene,
más que tú.
Yoikeke era una canción que.
Bueno, si no digo lo que me recuerdo.
Llegó a rotar en onda. Llegó en la canción.
No sé si le llegaron. Bueno, préstame la guitarra a ver.
Por favor.
Ajá.
Que era una historia de amor realmente, ¿no?
Sí. ¿Y yo qué? Lo que pasó es que yo estaba en como en un festival que era en la calle y había un DJ, amigo mío, que se había conseguido con él tenía su relación estable, pero se consiguió con una chica, una bailarina que le encantaba y entró en conflicto. Nosotros teníamos nuestros estudios de grabación uno al lado de otro. Y en uno de esos breaks, él se puso a explicarme cuál era su situación. Y era como, no, bueno, es que yo estaba ahí como tripeando y la chava. De pronto yo empecé como, o sea, que se me cruzaron los cables y estaba todo. Entonces era como un collage de expresiones, de fraseos, que en el fondo era una historia de amor. Y yo dije, esto es como una canción. Entonces, yo no sé si me acuerdo.
Tranquilo, de no hay pase. Porque lleguemos al coro, estamos bien.
Pero era como...
Mira, la canta la
ella mejor. Que tú, que yo, que no, que tal, que si esto, lo otro, una tripa. Yo y que no, si va tipo normal, vacilando un rato así, nomás, con la tipa. Luego no sé, un feeling allí, como un cable medio pelado, pero ni pendiente, culo allí, bueno, así, tipo tranquilo. Bueno, y yo y que no, qué vino. Y ella y que no, demasiado.
César Muñoz, por favor, tienen que revisar la carta musical si no lo han visto en su canal de YouTube. Es una belleza. Y bueno, ya saben que ahora tienen Patreon un montón de contenido y cursos para que sepan cantar. Nosotros vamos a seguir hablando, conversando con él en patreon.com/
¿Tus cursos? ¿Dónde?
En el Patreon, ¿no?
Bueno, igual, en la carta musical.com lo van a poder ver. Okay. Si no, en mis redes sociales. Los voy
síganme
a anunciar.
En mis redes sociales.
Exacto. Okay. Síganme en mis redes sociales.
Ya seguimos, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.